Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva.
Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Además estoy feliz en este día porque estamos justo terminando nuestra cuarta edición del Viva Day, que pues es esta iniciativa que empezamos en Viva pues con la idea de generar más atracción, más pues awareness del mercado mexicano, de las empresas mexicanas y de las oportunidades y retos que tenemos todavía en México y obviamente específicamente en el mercado, y presentarlas ante inversionistas en Nueva York. Veníamos haciendo esto ya con años anteriores desde capital privado, y esta es la cuarta edición ya pues con un foro de mercados públicos, también privados, y la verdad que estamos muy contentos, pero más contenta de que me acompañen hoy en este super panel con tres mujeres que admiro muchísimo en diferentes ramos y que quiero presentarles. Nos acompaña allá Miriam Acuña, Chief Economist de GBM en el centro, Nur Cristiani, la jefe de la TAM Investment Strategy de JP Morgan, y aquí a mi derecha Marina Rosenberg, que es Head de Relationship Management de Moody's. Bienvenidas a las tres, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Y qué les parece que lo dividimos en dos? Primero hablemos de la economía, México, los retos, cómo lo estamos viendo para los siguientes meses, oportunidades, industrias, y platiquemos un poquito cómo lo ven. Me gustaría comentar, por supuesto, qué visión tiene que tener la administración de cara a los, ¿no?, a los siguientes meses y política pública hacia adelante que queramos comentar. Y después irnos a platicar sobre específicamente el mercado y cómo ha ido evolucionando. ¿Les parece bien? Entonces, empecemos. A ver, Miriam, cuéntanos. ¿Cómo ves la economía mexicana para los siguientes meses? ¿Qué vislumbras en términos de oportunidades?
Pues mira, nosotros estamos muy positivos, María, en cuanto a las perspectivas de la economía mexicana. Nosotros esperamos para este año un crecimiento de 3.6%. Cosa que no hubieras creído a finales del año pasado, ¿no? Pero hemos visto un dinamismo bastante robusto en la demanda doméstica. Todo este speech del nearshoring parece que está empezando a tener tracción, ¿no? Y justo, a ver, en la demanda doméstica lo que vemos es un consumo privado bien fuerte, ¿no? Empujado no nada más por gente que tiene más trabajo, sino porque también tiene más dinero en sus bolsillos, ¿no? Y en el nearshoring vemos indicadores como inversión en maquinaria y equipo, que está repuntando de forma extraordinaria, importación de bienes de capital, tienes también muchas empresas invirtiendo ya en el país, o anuncios de inversión, ¿no? Por lo menos, que se deberían de permear en los próximos meses. Entonces, vemos una perspectiva bien positiva, lo cual se refleja obviamente en las valuaciones en el mercado, ¿no? Los reportes tan sólidos que hemos tenido y las perspectivas de inversión también en CAPEX del lado de las empresas, ¿no? Entonces, todo esto ha generado un dinamismo bien positivo en la economía y en el mercado mexicano.
No, me encanta. Y justo tuviste una muy, muy buena presentación ayer en tu foro de nearshoring. Hablándole tú también a la comunidad inversionista, hiciste unos remarks importantes sobre el potencial que tiene México. ¿Qué piensas que ven? O sea, de capitalizarse bien la oportunidad, ¿cuál sería el impacto tal vez en el crecimiento de México, tal vez ¿no?, en más atracción de capital o inclusive en el crecimiento del PIB?
Sí. Mira, nosotros hemos hecho un análisis de sustitución de exportaciones de México de China, ¿no? O sea, si México sustituye las exportaciones que China hace hacia Estados Unidos, ¿cuánto puede ganar? En un escenario de 5% de sustitución, nosotros creemos que esas exportaciones se pueden traducir en mayor inversión extranjera directa, alrededor de 10 mil millones de dólares. Si esa inversión se traduce en inversión en maquinaria y equipo, que es como lo más tangible, entonces pudiéramos tener un crecimiento adicional por año de 30 puntos base en la economía mexicana. Seguramente has escuchado muchos números en este sentido, como decía ayer, unos muy positivos, otros no tanto. Nosotros, este es nuestro escenario, ¿no?, conservador, te diría, porque además esto te puede generar un efecto multiplicador súper importante para los próximos años. Entonces, te diría que estos 30 basis points son la base.
Guárdate eso, porque vamos a regresar para ver cómo vamos a capitalizar eso en el mercado. Y no, yo quiero escucharte, o sea, ¿qué retos ves de corto, mediano plazo que tengamos que atender y que tengan los inversionistas que estar atentos para México? Y obviamente si nos puedes dar inclusive una visión de lo que la administración debería de estarse ocupando.
Claro, a ver, yo creo que aquí es importante diferenciar el fundamental contra lo que está sucediendo hoy en el mercado. Definitivamente nosotros también hemos reconocido la fortaleza de la economía mexicana este año, prácticamente duplicando nuestros estimados, muy en línea con lo que acaba de comentar Miriam, con una expectativa importante de desaceleración para el próximo año, pero aún así creciendo a una tasa muy cercana a lo que estimamos es el potencial para México, sin tomar en cuenta este adicional que pudiéramos llegar a ver por efectos adicionales de inversión. Sin embargo, hay un sobreoptimismo que nosotros estamos hoy viendo en los inversionistas, en el mercado de valores, en el mercado de renta fija a corto plazo, y en recientes fechas, en menor de medida, pero también en meses recientes, también el tipo de cambio. Que eso es preocupante. Creemos que ya el posicionamiento de los inversionistas en ese sentido está bastante consolidado y hay un riesgo de reversión si vemos que las condiciones exógenas a México pudieran cambiar. ¿En qué sentido? O sea, tú me preguntaste cuáles son esos retos, ¿no?, que podemos ver. El crecimiento o las sorpresas positivas al crecimiento son un arma de dos filos, porque por un lado tenemos un consumo muy robusto, lo cual ha apoyado en gran medida la resiliencia de los resultados de las compañías de las empresas, tomando en cuenta que el mercado accionario mexicano es alrededor de 60% consumo. Pero por el otro lado, al final del día hay que considerar también que crecimiento fuerte es igual a inflación. Y si estamos hablando de que la inflación no termina de ceder, lo más probable es que obligue a Banco de México a mantener las tasas altas. Y si mantienes las tasas altas en un entorno en donde la Fed pudiera empezar a acercarse a bajar tasas, entonces ese diferencial de tasas soporta todavía más el tipo de cambio, lo cual en una economía que depende en gran medida de la industria manufacturera te juega en contra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas armas de dos filos en términos de celebrar la fortaleza del tipo de cambio, porque es algo que se nos puede revertir. Y que además, como les decía, el posicionamiento hoy no necesariamente aboga porque esto pudiera ser sostenible en el largo plazo. Yo creo que en el corto plazo, en términos económicos y de mercado, para mí los dos principales retos es realmente ver una tendencia consolidada de disminución en la inflación que pudiera permitir a Banxico disminuir tasas con cierta confianza, lo cual debería de reafirmar las valuaciones actuales en el mercado. Desde mi punto de vista, no creo que eso necesariamente sea un factor de re-rating adicional. Encontrando un nuevo piso para el tipo de cambio, probablemente algo más alto de los niveles más bajos que llegamos a alcanzar en los últimos meses, probablemente no regresando a los niveles que habíamos visto a principios de este año, pero un nivel algo más alto. Y también empezando a incluir en las expectativas y en todo esto el ruido político que se puede venir conforme nos vayamos acercando en el 2024. Y contestando tu segunda pregunta o el corolario que tiene que ver justamente con la política pública, evidentemente es una discusión muy delicada. Nosotros en JP Morgan no tenemos ningún posicionamiento político, pero lo que sí reconocemos es que hay una necesidad importante, y lo mencionó, me parece, Carlos, al final en el cierre del evento, es el posicionar a México como una alternativa de inversión segura. Segura en muchos aspectos, segura en términos de seguridad pública, segura en términos de certeza legal, certeza de transparencia, de claridad, de acercamiento con el sector privado, tanto nacional como extranjero. Esos son los retos que, desde mi punto de vista, la siguiente administración debe de absorber, adicionales a lo que también ya se comentó, la falta de infraestructura, agua, energía, logística, transportación. Y para mí hay un factor clave que tiene que ver con la integración regional. Siempre hablamos del nearshoring y automáticamente viene México a la cabeza. Honestamente, creo que estamos descontando el potencial que tiene Latinoamérica. Y Latinoamérica, hablo desde Chile hasta México, incluyendo los países del Caribe y Centroamérica, para poder comer un pedazo de este pay. Y si México no realmente hace la tarea, puede perder gran parte de ese share a Latinoamérica. Y por el otro lado, pudiera exponenciar ese share si realmente logra la integración regional que, desde mi punto de vista, hace falta. Así que, resumiendo, mi visión con respecto a los retos para la próxima administración tendrían que ser el ofrecer esta certeza a la inversión en todos los sentidos, seguridad pública, infraestructura e integración regional.
Y aprovechar la enorme oportunidad que hoy México presenta y que si no la sabemos tomar y capitalizar, vamos a dejarlo en la mesa. Las decisiones, Nur, se toman hoy.
Totalmente.
O sea, no son decisiones de mediano plazo, son decisiones que se están tomando ahorita.
Totalmente.
Entonces, necesitamos estar seguros de que estamos tomando y haciendo los pasos adecuados.
Totalmente. Y es un término que no me lo voy a adjudicar porque no es mío, sino de nuestro equipo de research institucional, pero tenemos que tratar de evitar que este nuevo Mexico Moment se convierta en un Mexico Momentito. Cuando realmente de nuevo tenemos la oportunidad de capitalizar en algo que lleve a nuestro país y a nuestra economía al siguiente nivel.
Gracias, Nur. No, súper importante tu visión. Y pues si les parece, cambiemos la visión y me gustaría preguntarte, Marina, pues ¿cómo has visto la evolución de los mercados globales en Latinoamérica? Partamos desde ahí y después veamos cómo aterrizamos esto a un conocimiento y a experiencia para México.
Excelente. Bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Desde la perspectiva de Moody's, consideramos que el contexto en general, el contexto global, con tasas de interés mucho más altas, con un contexto de volatilidad y de incertidumbre, primero hace que nuestro negocio y nuestro métier sea un poco más relevante para los inversionistas porque buscan la opinión de Moody's, buscan nuestras calificaciones, buscan tener contacto con nuestro equipo de research y entender un poco mejor en esta incertidumbre cómo navegar y cómo trabajar sobre ciertos riesgos. Entonces, nuestro trabajo en el mercado de capitales pasó de ser meramente un proveedor de ratings para bonos y para instrumentos o para emisores a tratar de entender un contexto en donde los riesgos proliferan, se multiplican y son cada vez más diversos y aparecen de la noche a la mañana y hay que estar preparados para comprenderlos y para poder adecuarse a ciertos riesgos. Entonces hemos visto un mercado de capitales con crecientes desafíos para los emisores, un mercado con altas tasas en donde el flight to quality es un fenómeno que se evidencia en este tipo de contextos y para los emisores latinoamericanos esto genera un desafío aún más grande. En este contexto hemos visto que en los últimos años o en los últimos 18 meses aquellos nombres que han podido acceder al mercado de capitales internacional han sido los blue chips, los nombres conocidos con track record en el mercado, y para aquellos nombres que necesitan financiarse y que necesitan continuar en la expansión, y hemos visto en el mercado mexicano, en el mercado brasileño, en el mercado chileno, muchos emisores con necesidades fuertes de financiamiento, con proyectos viables, rentables, con buenas oportunidades de inversión y de rentabilidad, que han tenido que acudir a los mercados de capitales domésticos. Y en este sentido encontramos al mercado mexicano súper fuerte para nosotros en la región. México, Brasil, Chile son los mercados de capitales más profundos, más sofisticados, con mayor diversidad de productos, un mercado institucional de inversores sólido, de largo plazo, que puede absorber tamaños de emisiones considerables. Y hemos visto una sustitución muy fuerte y un crecimiento, sustitución del mercado internacional por el mercado local, y hemos visto crecimiento y proliferación, y esto da oportunidades de financiamiento a compañías más pequeñas que no tienen ni el perfil, ni por ahí, el perfil para un inversor internacional, ni el ticket promedio que un inversor internacional busca en una transacción, y justamente en este contexto. Entonces, vemos este balance entre mercados de capitales internacionales y domésticos como una oportunidad. Nosotros hemos tomado la oportunidad, hemos lanzado una marca nueva que se llama Moody's Local, que ya no es tan nueva, pero continuamos desarrollando en la región. Y apostamos a los mercados de capitales locales como fuente de financiamiento, como desarrollo, como oportunidad, transparencia, democratización al acceso de financiamiento. Y esta es un poco nuestra visión y nuestra apuesta, y se refleja con las inversiones que estamos haciendo en la región.
Gracias, Marina. No puedo estar más de acuerdo. No hay como, obviamente, tener un mercado local fuerte, sólido, profundo, que pueda financiar el crecimiento de los proyectos de tu país y claramente combinado con mercados globales. Y esa es la idea de esto, ¿no? O sea, cómo combinamos la fuerza que tiene México y que debe de desarrollar México en sus mercados, también buscando atraer a participantes globales para poder, ¿no?, tener una dinámica de mercado mucho más profunda para estas empresas. Entonces, yo creo que quedémonos con esas ideas. Yo les agradezco muchísimo a las tres. Creo que la chamba que cada una hacemos desde nuestra trinchera es importante, es relevante y forma parte de la misma cadena de valor, que es justamente lograr que haya inversión, oportunidades para nuestro país y que se consoliden de la mejor manera. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, no quiero quitarles más el tiempo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias, muy gracias.
La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.